Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es ningún secreto que en España una gran mayoría ha tenido siempre la idea de que sale más rentable comprar una vivienda que alquilar. Siempre hemos dicho, pues, que España, sobre todo, es un país de propietarios. Sin embargo, se trata de una tendencia que ha ido cambiando con el paso de los años hacia una mentalidad, podemos decir, que más europea. Seguramente se debe a que el precio de la vivienda ha subido bastante en las últimas décadas y a que los salarios, especialmente de la gente más joven, pues no son ahora muy altos y no permiten este tipo de inversión, así de primeras. Puede haber casos particulares, pero bueno, en general, muchísimas personas jóvenes, muchísima gente joven, si quiere comprar, tiene que esperar hasta adecuar sus condiciones, estabilizarse algo más, bien sea por mejoras laborales o por conseguir el ahorro que necesita. Pero son cada vez más los que ven el alquiler como una opción permanente. En el informe COPE de hoy estamos contando los datos que señalan un cambio de mentalidad precisamente hacia esto, hacia el alquiler. Y es curioso comprobar cómo hace justo 10 años, en 2012, este año significó un cambio importante en esta tendencia, quizás como efecto de la crisis económica que endureció las condiciones hipotecarias. Ahora mismo, según los datos de Eurostat, un 24% de las viviendas en nuestro país están en el mercado de alquiler. Aún así, estamos todavía lejos de la media de la Unión Europea, de un 30%, y muy lejos, por ejemplo, de países como Alemania, donde representa el 50%. Volviendo a nuestro país, con este movimiento de oferta y demanda también han ido variando los precios. Ahora mismo el alquiler en España se sitúa en los 10,6 euros el metro cuadrado, esto de media, ¿eh? Es decir, alquilar un pisito de unos 50 metros cuadrados cuesta de media unos 530 euros. Claro, si estás en Madrid, Barcelona o San Sebastián, las ciudades más caras de España, pues este precio te va a parecer barato e incluso una ganga, si es que la encuentras. Pero claro, si estás buscando piso en Zamora o en Jaén, que son las capitales más baratas, pues este precio te puede parecer bastante caro.
Comencé pagando por la vivienda, la cual tiene garaje también, 424 euros. Y hace 2 años el casero me subió a 464 euros.
Pues acabas de escuchar a Cristina, una de los 3 millones de personas que se calcula optan por alquilar en España. Lleva 8 años en un piso de Lugo, una de las ciudades con el precio de alquiler más bajo en nuestro país, y por ahora no ve necesidad de cambiar su modelo de vida. A ella le cunde, pues te puedes imaginar, le cunde el sueldo bastante más que a una persona que viva, por ejemplo, en San Sebastián en las mismas condiciones. Y esta es otra singularidad del alquiler español, la gran diferencia de precios entre zonas geográficas. Ahí tenemos la ley de vivienda en el horizonte que pretende intervenir el mercado para regular los precios en esas zonas más caras, las que se conocen o las que llaman zonas tensionadas. No está claro que consiga ese objetivo o, por el contrario, provoque que muchos dueños de viviendas dejen directamente de alquilar. Y es que la confianza es un factor clave que influye, bueno, pues eso, de manera determinante en el mercado del alquiler. Los expertos que hemos consultado en COPE explican que la mayoría de propietarios prioriza la estabilidad de ingresos de la persona que alquila y están dispuestos incluso a bajar el precio si se fían del cuidado de la casa o, por ejemplo, si teniendo un inquilino de confianza, pues evitan problemas como una ocupación. Los inquilinos, por su parte, priorizan el buen estado del mobiliario o contar con una plaza de garaje incluso por encima del barrio donde se encuentre la vivienda. Pues son datos del informe COPE que te estamos contando en este viernes, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, mira, Pilar, las medidas de relajación de la pandemia nunca llegan solas. Tenemos novedades a 4 bandas. Hoy y así todas las comunidades dan el visto bueno a que los niños se puedan quitar la mascarilla en los patios de los colegios. Además, Cataluña reabre el ocio nocturno sin certificado COVID ni límites de aforo. Si miramos fuera, Italia también ha retirado hoy el uso obligatorio de las mascarillas en la calle. De momento allí se mantienen interiores hasta el 31 de marzo y Francia ha anunciado que incluso retira las mascarillas en interiores en aquellos lugares, eso sí, donde se exija el pasaporte COVID para entrar. Es decir, si te piden ese certificado, por ejemplo, para ir al cine, puedes entrar a cara descubierta. Medida cuanto menos controvertida después de la escasa eficacia que ha demostrado el pasaporte COVID para frenar contagios. Más allá del virus, Pilar, ha sido detenido en Alicante un hombre por cortar media nariz a un joven con una motosierra. Buscaba venganza al sospechar que la víctima era responsable de los robos que se habían producido en su negocio y por eso se tomó la justicia por su mano. Ya ves, subes. Y esto sí que es nuevo, Pilar, porque lo mismo, yo creo, ni te acuerdas de dónde tienes el paraguas.
No lo sé. Es que directamente últimamente no lo he utilizado.
Vete buscándolo por si acaso. El tiempo va a ir empeorando durante este fin de semana y el domingo, también el lunes, podría llover en el interior de la península, afectando, por cierto, a las elecciones en Castilla y León. Nos esperan grandes aguaceros, pero de momento hoy ya tenemos lluvias débiles en el Cantábrico, el Alto Ebro y los Pirineos.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Bendita lluvia, Pilar, buenas tardes.
Bienvenida sea, efectivamente. Ancelotti da por hecho que Benzema estará en París.
Sí, aquí parece que llueve menos. Se lo acaba de decir a Sergio Quirante del golazo de gol a su llegada a Valdebebas. A la pregunta de si Benzema llega para el Paris Saint-Germain, Ancelotti ha contestado con un rotundo sí desde el coche. Luego lo escucharemos a las 3 en rueda de prensa. El Real Madrid juega mañana en Villarreal y hoy lo hace el Sevilla, que se puede colocar a 3 puntos de los blancos en la Liga si gana esta noche al Elche. Y Simeone, por cierto, ha dicho que si Joao Félix sabe cuál es el problema del Atlético de Madrid, estaría bien que se lo contara. Anoche en las semifinales de Copa, Atlético 1, Valencia 1, todo abierto para la vuelta dentro de 3 semanas. Y en baloncesto, Real Madrid y Barcelona se juegan esta noche a las 9:45 en el Clásico, el liderato de la Euroliga.
La participación va a ser la clave y los partidos, por supuesto, lo saben. Si tal y como apuntan las encuestas, el electorado del centro-derecha no se moviliza, pues hay posibilidad de un cambio de gobierno en las elecciones del próximo domingo en Castilla y León.
Pedir a las personas de Castilla y León que participen. Toda España nos está mirando y tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
Pues el presidente en funciones de la Junta y candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho esta mañana en Herrera, en COPE, llamamientos constantes a la participación. Hasta en 6 ocasiones lo ha repetido. Y es que admite que hay posibilidad de un gobierno como el de España, liderado por el Partido Socialista y con 3 o 4 formaciones más que podrían ir desde Podemos a los pequeños partidos provinciales de la denominada España vaciada. Así que hay partido hasta el final en estas elecciones que tienen gran calado nacional. Lo saben nuestros compañeros que están siguiendo minuto a minuto estos 15 días de campaña, campaña que hoy termina. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Juan Andrés Ruber, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, calado nacional, porque aunque Fernández Mañueco dijese esta mañana que quien se la juega es él, los líderes nacionales, Pedro Sánchez, Pablo Casado, pueden ser los grandes afectados por lo que pueda pasar. Y eso al final afectará a todos los españoles y no solamente a los habitantes de Castilla y León. Vamos primero contigo, Ricardo. Sánchez y su equipo se han venido arriba, desde luego, en los últimos días.
Sí, porque el PSOE se ve multiplicando sus expectativas y está echando el resto, la movilización de la izquierda y sobre todo la concentración del voto útil detectado en sus siglas, pues cegaría el mantra del cambio de ciclo. Así que los socialistas están concentrados en la pelea de los restos, en adjudicarse escaños en disputa por unas pocas papeletas, con especial atención en Burgos, Palencia, León o Salamanca. En la Moncloa asumen las dificultades que tienen en Castilla y León, a pesar de venir de ser la primera fuerza, pero desde luego deslizan la voluntad de bajarle los humos a Pablo Casado, a quien aseguran falta le hace tras esa pretensión de convertir el domingo en un plebiscito sobre Pedro Sánchez.
Y en el Partido Popular, mientras tanto, Rubert, no ocultan que están inquietos.
Sí, en las filas del PP reconocen que se les está haciendo larga esta campaña, Pilar. Han notado ese desgaste con la sensación de haber inflado quizá demasiado las expectativas de asumir casi esa mayoría absoluta, pues al temor de no sumar los escaños suficientes como para gobernar en solitario o que la izquierda alcance más votos y se haga con la Junta. Un escenario este último que no contemplan. Fernández Mañueco, aún así, y lo hemos escuchado esta mañana en Herrera en COPE, evitaba hablar de posibles socios y de considerar prioritario a Vox, partido al alza, según las últimas encuestas.
Bueno, los indecisos, según el CIS, están por encima del 20%, mientras Vox intenta captar a los descontentos, Ciudadanos se conforma con no desaparecer y los partidos de la España vaciada pues aspiran a ser decisivos. ¿Qué resultados, Ricardo, darían por bueno en el Partido Socialista para considerar que Pedro Sánchez y su gobierno salen reforzados de estos comicios?
Bueno, apenas atisban una posibilidad entre 10 de sacar a la derecha de la Junta, pero quedarse en una 30 de procuradores sería un resultado que demostraría la buena forma del PSOE. Y según advierten, en el peor de los casos, pues está la descontada suma de PP y Vox, que les sirve de argumento para las sucesivas contiendas, porque ya tienen en Ferraz las miradas puestas en Andalucía, que, como cabe recordar, Pilar, es la siguiente estación electoral.
Sí, porque, bueno, en función de lo que pase en Castilla y León, veremos si hay rápidamente o no también elecciones en Andalucía. Bueno, y en el PP, Juan Andrés, ¿qué te dicen? ¿Afectaría un mal resultado allí en Castilla y León al liderazgo de Pablo Casado?
Pues a pesar de esa tensión interna, de ciertas críticas en algún momento a la estrategia de Génova, no creen que los resultados vayan a ser malos, no contemplan una medida drástica, por ejemplo, como convocar un congreso extraordinario si la cosa se torciera después de estos comicios, pero sí piensan que podría ser un toque de atención serio al liderazgo de Casado.
Bueno, pues aquí en COPE podrá seguir la noche electoral este próximo domingo en un programa especial que va a dirigir Ángel Expósito. Ricardo, Juanan, gracias a los dos compañeros.
Gracias a ti.
Gracias, buenas tardes.
Y recordamos que están llamados a votar más de 2 millones de electores para elegir a los 81 diputados, procuradores en este caso, que componen las Cortes de Castilla y León. Y vamos a hablar ahora de un temor en las calles de Madrid para este fin de semana. La posibilidad de que haya nuevas peleas entre bandas en busca de venganza. Precisamente ante esa amenaza se van a desplegar más de 500 agentes de policía en 11 de los 21 distritos de la capital, con presencia sobre todo en discotecas, metro, cercanías y zonas que puedan ser conflictivas. Ha aumentado la violencia, lo reconocen las fuerzas de seguridad, que además han detectado que hay también más crueldad entre estas bandas de jóvenes. Nos dicen fuentes policiales que estas bandas salen directamente a matar. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y llama la atención que cada vez son más jóvenes y que son también de cualquier origen, porque uno de los detenidos por asesinato es rumano.
Es violencia. El origen, efectivamente, no importa. Un rumano y dos españoles detenidos por la Guardia Civil ayer en Seseña, Dominic Anton Play, a los que el Instituto Armado implica en el apuñalamiento de Diego, de 25 años, muerto el pasado fin de semana en Usera. Se suman a otros dos detenidos, aunque está por ver si entre los arrestados están los autores materiales de ese crimen. En el caso del otro asesinado, Jaime Guerrero, de solo 15 años y vinculado a los trinitarios, como también Diego, cuesta avanzar en la investigación. Creen que su muerte pudo ser ya una venganza. Fueron a por él sin más, a matarlo. Es el salto que aprecian los investigadores en los últimos 5 o 6 meses. Antes salían a cazar, al contrario, al lío, se enfrentaban, se macheteaban, había heridos y alguna vez un muerto. Ahora parecen buscar desde el primer momento el asesinato. Cada vez más, entre más jóvenes, entre 11 y 13 años, muchos de ellos, y con un acceso muy fácil a los grandes machetes, a los puñales, en cualquier ferretería o en cualquier chino, por 20 euros. Carlos Morales, del SUB, pide un control ya.
Para acceder o comprar un arma sea necesario un certificado de antecedentes penales, un test de psicotécnicos y, por otro lado, que se acredite la persona en cuestión que está comprando este arma.
La policía trabaja sin descanso. Hay decenas de mensajes en la red de cara a este fin de semana prometiendo venganza. Muchos son falsos, otros no. No creemos que vayan a poder hacer mucho, nos dice un mando, y si hacen, se les va a detectar. Si los más bestias son unos 400, digámoslo así, los policías serán 500, sobre todo información, digamos, los secretas y seguridad ciudadana, más municipales y Guardia Civil.
Fin de semana muy violento, el pasado en la Comunidad de Madrid con esos dos fallecidos, y se teme el miedo a las represalias, a la venganza de ahí, ese gran, enorme despliegue policial que se va a organizar el operativo este fin de semana. Gracias, Juan.
Gracias.
Y amenazas de otro tipo son las que se mantienen en los mensajes cruzados entre Rusia y Estados Unidos. Hoy el foco de preocupación lo ha puesto sobre la mesa el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
We're in a window when an invasion could begin at any time.
Ha dicho Blinken durante una rueda de prensa en Australia que la invasión rusa de Ucrania puede empezar en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos que se están celebrando ahora mismo en Pekín. Van a durar hasta el próximo 20 de febrero. Además, tanto Blinken como Joe Biden están siendo tajantes en las últimas horas.
American citizens should leave now.
Los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en suelo ucraniano deben irse ahora, reiteran en la Casa Blanca, ante el riesgo de que estalle un conflicto bélico. Bueno, la amenaza militar crece con las maniobras de 30.000 soldados rusos ahora en Bielorrusia, y con ello crece también la amenaza energética. Ya sabes que Europa depende en un 40% del gas ruso y en casi un 30% de su petróleo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si hubiera un conflicto o si llegan sanciones que corten este suministro, ¿tenemos reservas suficientes aquí en España?
Las tenemos, Pilar, en el caso de los productos petrolíferos para 92 días de consumo, como estipula la ley, y en el caso del gas para 30, y con unos almacenamientos subterráneos que están al 60%, lo que supone, según Enagás, estar por encima de países de nuestro entorno. Pero expertos en energía como Antonio Turiel del CSIC dicen que tan importante es el cuánto como el por cuánto tiempo.
Cualquier incidente que dure más que un par de semanas pondría en un estrés terrible a todo el sistema gasístico y al final, pues antes, lógicamente, de agotar hasta la última gota, hasta el último litro, pues las reservas de gas tendrían que empezar a aplicar restricciones.
Si hubiera que recurrir al gas catarí, España sería fundamental para hacerlo llegar a Europa.
España tendría un papel clave aquí porque España tiene más de la mitad de la capacidad de regasificación de Europa porque se han construido muchas plantas de regasificación en los puertos españoles.
Aunque para ello sería prioritario reactivar el MidCat, la conexión de gas de Cataluña con la frontera francesa.
Por cierto, que al igual que hace Rusia, también Ucrania ha emprendido ejercicios militares para preparar a su ejército y ha distribuido imágenes para dar a entender que también están preparados. Punto de atención también importante es Venezuela, país al que mañana está previsto que sea extraditado Ernesto Quintero. Este opositor al chavismo llegó a España, a nuestro país, en 2018, junto a su familia, que recibió protección humanitaria. Él, sin embargo, estaba reclamado por el régimen de Nicolás Maduro por haber cometido presuntamente un delito económico, que no está nada claro, la verdad. Ahora va a ser extraditado y tendría que ser juzgado allí por los tribunales chavistas. Le acusan de estafa en una empresa en la que, en realidad, ni siquiera era accionista. Por eso su familia cree que una vez que llegue a la cárcel en Venezuela puede ser asesinado a modo de represalia política. ¿Qué han dicho el Gobierno de España y la Audiencia Nacional? Bueno, pues ambos han dado el visto bueno a su extradición, a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se tiene que pronunciar todavía sobre este caso. Y a pesar también de que ACNUR, la Agencia del Refugiado, desaconseja su entrega a Venezuela. Su abogado Ismael Oliver nos ha contado que esperan al menos que la extradición de Quintero se retrase mañana porque ha dado positivo en la cárcel de Soto del Real.
No existe ninguna posibilidad de que se produzca un juicio justo en Venezuela. Existe la posibilidad de que, como consecuencia de su positivo en COVID, se suspenda la entrega en tanto en cuanto se recupera de la enfermedad, pero en este momento no tenemos ningún tipo de certeza.
Pues vamos a seguir de cerca, muy de cerca, este caso, el de Ernesto Quintero, su extradición, porque si de algo están convencidos él y los suyos, es de que Maduro no va a permitir un juicio justo contra uno de sus opositores. Seguimos en Mediodía COPE, ahora con tu información local.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este fin de semana lo pasamos de cine en Tiempo de Juego. Con los mejores protagonistas.
Jugando para Kroos, mata la bola Militao.
Y efectos especiales. El mejor sonido. Y un guión insuperable.
La radio es como una bombilla que no se apaga nunca.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe.
Aquí en España eso he visto yo penaltis, ¿eh?
Y el domingo, el derbi catalán, Español Fútbol Club Barcelona.
¡Oh, yeah!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¿Y el Goya es para...?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya a las puertas de un fin de semana que se presenta complicado, la verdad, en Madrid. Las quedadas y mensajes entre bandas juveniles detectadas por la policía, pues a través de redes sociales, algunas falsas, algunas también reales, y las posibles venganzas y represalias tras la muerte hace 6 días de 2 jóvenes en la capital, pues han activado la alerta roja en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De momento ya se ha puesto en marcha un dispositivo de más de 500 agentes para reforzar 11 distritos de la capital y también la localidad de Parla. Nos vamos ahora mismo hasta uno de esos puntos que va a estar en el foco de atención de la policía. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, tengo entendido, creo que estás, ¿no?, en el lugar donde Diego, de 25 años, que fue una de las víctimas del pasado sábado, relacionado con los trinitarios, perdió la vida a manos de un grupo de los Dominican Don't Play, como decimos, el pasado sábado.
Así es, estoy en este corazón de este pequeño parque de la calle San Ruperto, en Usera, a escasos metros, como dices, de donde el pasado fin de semana era asesinado el joven Diego. Ahora mismo la imagen es un pequeño altar con velas que le recuerda y a donde cada tarde acuden sus amigos, nos cuentan los vecinos. En estos momentos, Pilar, mucha tranquilidad, apenas un par de personas paseando al perro y alguno que otro haciendo deporte como una carrerita. En cuanto a la presencia policial, en torno al mediodía, cerca de una veintena de agentes en varios furgones llegaban hasta aquí para controlar que no hay incidentes. Son parte de ese dispositivo especial que comentabas y que va a permanecer en puntos calientes como este en el que me encuentro hasta que cese la violencia. Habrá controles, cacheos, no solo aquí, también en zonas como entradas a metro y a cercanías o en las puertas de las discotecas. El objetivo, evitar posibles actos de venganza entre las dos bandas, los Trinitarios y los Dominican Don't Play.
Bueno, Luis, tú que llevas un ratito por toda esa zona y has podido hablar con algunos de los vecinos, ¿qué te cuentan? ¿Tienen miedo a que se repita lo del fin de semana pasado?
Pues la sensación general no es que haya miedo, sino más bien respeto. Muchos, como Verónica, por desgracia ya se han acostumbrado a la convivencia con estas bandas.
A determinadas horas, yo por ejemplo la perra no la sacaría de noche, también te lo digo. O sea, respeto ahí por este tipo de cosas, porque a ver, si es entre bandas y se han cargado a uno, en cuanto que te despistes vienen a ajustar cuentas. Por la mañana la verdad es que ves a gente normal sacando perros.
Lo de evitar salir por la tarde también es algo habitual entre jubilados como Rosa y Alejandro.
No. Venimos solo a pasear por aquí, pero luego por las tardes y eso no venimos por aquí.
Y no sé si tienen un poquito de miedo, no temor, sino a lo mejor...
No, miedo ninguno. ¿Qué va? Este ha sido siempre un barrio tranquilo y lo sigue siendo.
Aquí no hay miedo.
Aún así, hay vecinos que, como Pablo, denuncian que ha tenido que morir un joven para que se refuerce la actuación policial.
Esto es San Fermín. Por desgracia, esto no pasa en La Moraleja, ni pasa en Barrio Salamanca, ni en todas esas zonas. A ver, no me afecta, porque yo vivo aquí toda la vida, entonces casi tengo acostumbrado. Pero miedo, pues hombre, miedo tienes todos los días, eso está claro.
Todos temen, aunque fuera de micrófono, que pueden repetirse, si no este fin de semana, cualquier otro, actos como los ocurridos el pasado fin de semana.
Pues esto es lo que piensan los vecinos de Usera. Luego vamos a hablar también de la preocupación de muchos padres madrileños con la salida de sus hijos y esos posibles actos de venganza durante el fin de semana. También sabremos si hay novedades en las investigaciones de los 2 crímenes. En el de Diego, te recuerdo, hay 5 personas ya en la cárcel como presuntos autores. Sobre la muerte de Jaime, todavía no hay detenidos, tampoco sospechosos. Bueno, en cuanto al tiempo, pocos cambios respecto a ayer, pero atento porque luego por la tarde aumenta la nubosidad, nubes que van a seguir el sábado y que el domingo, eso dice la previsión, dejarán lluvia en Madrid. Más de un mes después, hace más de un mes que no llueve. Si miramos al termómetro, 15 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Se mantienen para esta tarde los 17 de máxima, pero esas temperaturas van a ir en descenso los próximos días. Hasta los 15 mañana sábado, hasta los 14 llegaremos como máxima el domingo. Mínimas estables estos 3 días en torno a los 6 o 7 grados. 2 y 24, momento de saber cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. David Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M40 en el entorno de Vallecas hacia la autovía de Valencia. La A3, también la M40, complicada en el entorno de Villaverde, sentido A4, y Vicálvaro y Coslada en ambos sentidos. En cuanto a las salidas de la capital, a esta hora lo peor lo encontramos en la A4, en Pinto, y también de entrada complicada en la A2, en Torrejón de Ardoz, y la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Así que hora punta, guarden todas las precauciones al volante.
Y este domingo es el Día Mundial de la Radio. Enseguida te cuento cómo este mundillo del audio y del sonido pues ayuda a jóvenes infractores madrileños a reinsertarse en la sociedad.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
La importancia del audio, del sonido, y no solamente de la radio que escuchas ahora mismo, sino también de los podcasts que puedes escuchar cuando quieras. Bueno, pues está fuera de toda duda, ¿verdad? Sirve para informarte, para entretenerte, para hacerte muchísima compañía, pero también para ayudar a gente con problemas. Por ejemplo, Julio Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Varios menores infractores de la Comunidad de Madrid que han encontrado, pues en este mundo del audio, una vía para olvidarse de su pasado y mirar mejor al futuro.
Sí, son 24 chavales que tienen todavía que cumplir alguna medida judicial y tienen en el reformatorio, bueno, su pista de fútbol, de baloncesto, pero desde hace poco, desde hace unos días, tienen también un pequeño taller de grabación. Allí pueden hacer radio. Su misión es versionar clásicos de la poesía española. Mira, Enrique es su profesor.
Cuando se les presenta poesía clásica, de repente descubren que, claro, tiene una cierta calidad y les llama la atención. Yo era una cosa que pensaba, digo, ya verás cómo la poesía, van a decir, no, queremos hablar de lo nuestro. Sin embargo, cuando han empezado a descubrir Lorca y todo este tipo de cosas, pues sin embargo les está gustando.
El profesor les da poesía de Lorca y los chavales le devuelven esto.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrirse.
¿Te gusta cómo suena, Pilar?
Oye, pues suena muy bien, Julio, claro, sí.
Es el trap. Lo decías al principio, que encuentran en la música, en el audio, pues una forma de olvidar por un momento sus problemas. Ejemplo de ello es Adrián, lleva 23 días interno y todavía le quedan 10 meses por cumplir.
Me gusta más como demostrar mi sentimiento, porque no lo puedo demostrar a la hora de yo hablar contigo. Y esto me ayuda mucho a despejar la mente, a olvidar todo lo que he pasado. Y es un momento que algunos necesitamos para sentirnos bien, olvidarnos del mundo exterior y centrarnos en que estamos aquí y que esto es lo que hay.
Y también te digo que aunque esto es música, como conmemoramos el Día Mundial de la Radio, Adrián también escucha la radio.
Yo lo escuchaba mucho, en verdad, eso. Sí, COPE, sí. En la radio, en los Uber, que lo ponía mucho.
Tienes buen gusto si escuchas la COPE.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, que hayan encontrado aquí pues una motivación y que sea pues a través del audio, del sonido de la radio, nos encanta. Gracias, Julio. Vamos con más cosas porque macabro hallazgo el que han tenido que afrontar los bomberos de Móstoles que acudieron a una emergencia en el número 1 de la calle Palafox de esta localidad. Un hombre se había tirado por la ventana en el momento en el que iba a ser desahuciado de su vivienda. Se trata de José Manuel, de 54 años, que sufrió heridas graves por la caída.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Seguimos contándote todo lo que te interesa a esta hora, a las 2:29, una hora menos en Canarias, en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy se acaba, se termina ya por fin la próxima medianoche, después de 15 días intensos, la campaña en Castilla y León. Llegan a este sprint final las dos alternativas que tienen opciones y aspiran a gobernar. El Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco, y el Partido Socialista, con Luis Tudanca. Los dos, eso sí, van a depender de pactos y acuerdos de gobierno con otras formaciones políticas. Y ahí entra en juego Vox, que pedirá al PP entrar en el gobierno, y el Partido Socialista, pues obligado a contar con Podemos, con Izquierda Unida, lo que quede de Ciudadanos, y puede que también con algún partido de la denominada España vaciada. Y tú me dirás, pero bueno, a mí que estoy en Zaragoza, o que vivo en Sevilla o en Galicia, ¿por qué me tiene que importar el resultado de estas elecciones? ¿Qué más le da todo esto a alguien que vive en Murcia? Pues de lo que pasa en las urnas, en esta comunidad autónoma en Castilla y León, va a depender lo que quede de legislatura de la política nacional. Esta comunidad, reducto histórico del PP, es el tablero en el que se juega si Pablo Casado afianza o no su liderazgo con una victoria de Mañueco, o si Pedro Sánchez sale o no reforzado. El resultado de este domingo va a tener, sin duda, una repercusión en otros escenarios más allá de Castilla y León. Una victoria clara del PP, por ejemplo, puede provocar de inmediato la convocatoria de elecciones también en Andalucía. Si ganara el PSOE, desde luego, se pondría de nuevo encima de la mesa el manual y las herramientas para montar un gobierno Frankenstein a imagen y semejanza de Moncloa. ¿Y cómo están ya las cosas a menos de 48 horas para que se abran las urnas? La campaña empezó, lo recordarás, con los sondeos muy a favor del PP, pero parece que ese empuje se ha ido frenando en los últimos metros de esta carrera electoral. Las últimas encuestas han cambiado desde el lunes, no se pueden difundir, pero todos los partidos manejan en estas horas, en las que se decide finalmente el voto, pues sus encuestas internas, eso que llaman trackings. Al PP no le salen las cuentas para la mayoría y poder gobernar en solitario. No le va a quedar otra que mirar a Vox. Pedro Sánchez se ha volcado de lleno con actos y mítines diarios en este final de campaña, multiplicando su presencia a medida que los pronósticos demoscópicos pues iban aumentando las posibilidades del Partido Socialista. Como si este domingo en las urnas el presidente del gobierno se jugara mucho más que Tudanca. Estas elecciones se comparan con las de Madrid, donde Sánchez se volcó con escaso éxito de su candidato. Si el domingo volviera a patinar el PSOE en Castilla y León, ya sería como para hacérselo mirar. Sánchez echa el resto y el PP le señala. El candidato de los populares, Alfonso Fernández Mañueco, le ha contado esta mañana aquí en COPE a Carlos Herrera que no quiere parar su tierra, que no quiere un gobierno para Castilla y León como el de Pedro Sánchez, que pacta con Bildu.
Cuando ha venido Sánchez frotándose las manos es porque puede existir esa posibilidad. Si hay fragmentación en el centro y la derecha, se corre el riesgo de que Sánchez se frote las manos y que haya un gobierno de similares características en Castilla y León.
Pues se vota este domingo en 9 provincias y por primera vez las elecciones autonómicas en Castilla y León van en solitario, es decir, que no hay elecciones municipales. Y tampoco, por cierto, tampoco se habían convocado nunca hasta ahora en febrero, en pleno invierno. Así que, ojo, porque dicen que el domingo va a llover. ¿Y el frío y la lluvia cómo pueden influir? Si hay que coger el paraguas para ir a votar, ¿quién pierde y quién gana? ¿A quién perjudica? Pues vete tú a saber. Los expertos que saben de esto creen que con la movilización de la izquierda, si jarrea a base de bien, el domingo, además de caer chuzos de punta, puede caer la participación y restar votos a los populares. Bueno, hoy se baja el telón de los mítines y para intentar movilizar el voto, todos los líderes nacionales, Sánchez, Casado, Arrimadas, Abascal, están en Valladolid para arropar a sus candidatos. El resultado, aquí en COPE, la noche del domingo, en un programa especial con Ángel Espósito. 2:34 de la tarde. Tenemos otras 3 noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. No es buen día para llenar el depósito, Ángel.
Y no solo por los precios máximos, Pilar, que seguimos teniendo en combustible, sino porque los expertos recomiendan repostar mejor en lunes y no a las puertas del fin de semana cuando se suelen encarecer. En Mediodía COPE hemos hablado con transportistas españoles como Paco, Chema o Javier, que están recorriendo Europa y que a pesar de todo siguen repostando aquí, porque continuamos entre los países más baratos.
La cuenta de un camión ahora mismo está gastando unos más o menos de 5 a 6 mil litros al mes, hecha cuenta. De 1.500 a 2.000 euros más por hacer exactamente el mismo trabajo.
Hablamos también de las compras online. No solamente crece el comercio electrónico, sino también las compras compulsivas por Internet.
Un trastorno que afecta a 2 de cada 10 compradores y que puede destruir la economía familiar. Se convierte en patológico cuando comprar constantemente es lo único que nos hace felices. Cristina Giner es psicóloga clínica.
No acabo de cumplir con mis obligaciones por el hecho de ir a comprar, de estar planificando la compra, de no tener dinero para otras cosas porque las invierto en la compra. Es decir, cuando ya vemos que va comiendo territorio, ¿no?, de otros ámbitos de nuestra vida, que es más allá del hecho de, pues mira, son rebajas y aprovecho y compro tal cosa, o ya me he comprado 2 cosas que ya ves tú.
Más allá de la compra compulsiva, 26 millones de españoles utilizan o utilizamos el comercio electrónico, aunque devolvemos entre el 20 y el 30% de lo que compramos online.
Y la alternativa cultural Neos denuncia la intención del gobierno de abrir una causa general contra la Iglesia Católica por los abusos sexuales.
Sí, cree que el Ejecutivo pretende solo desacreditar a la Iglesia aprovechando la realidad de unos crímenes atroces que afectan a toda la sociedad. El escritor Ignacio Sánchez Cámara, miembro de Neos y catedrático de Ciencias Jurídicas y Sociales, dice que se trata de una campaña política que no busca ni la verdad ni la justicia.
La campaña que va a emprender el gobierno constituye una verdadera causa general que es extravagante, extraña a los usos de los estados de derecho y de la democracia. Se trata de una iniciativa que pretende poner bajo sospecha a toda la institución y que pretende solo desacreditarla y, en última instancia, destruirla.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes, ¿qué
buenas
nos contáis?
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Bueno, tenemos que escuchar a Carlo Ancelotti, que habla precisamente a las 3 en rueda de prensa, pero que ya le ha dicho al golazo de gol que Benzema llega para el Paris Saint-Germain. Vamos a contar la previa de una jornada de Liga que puede colocar hoy al Sevilla a 3 puntos del Real Madrid. Los blancos juegan mañana en Villarreal, el Atlético recibe también mañana al Getafe, escucharemos a Simeone hablando de Joao Félix, y el domingo tenemos derbi español-Barça. Vamos a repasar el empate con polémica anoche entre Atlético y Valencia en las semifinales de Copa y haremos la previa del gran duelo de esta noche en la Euroliga de baloncesto entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Pues han bajado los alquileres en España en el último año. De media son un 3% más baratos, aunque cada rincón de nuestro país, desde luego, es un mundo, ¿eh? Nada que ver el precio de las grandes ciudades con el que podemos como encontrar en algunas otras provincias.
Pago de alquiler 950 euros.
524 euros.
Pagamos 594.
Pago 660 euros.
850 euros, sin nada incluido.
Y hace 2 años el casero me subió a 464 euros.
Estamos haciendo la radiografía del alquiler en toda España en un informe COPE que lo primero que nos muestra es nuestra tendencia todavía importante a tener casa en propiedad siempre que se puede. Claro, que a veces pues no es posible comprarse un piso. Más de 14 millones de hogares en España son casas en propiedad frente a los 3 millones y medio aproximadamente que son de alquiler. Es decir, la cuarta parte del total. Estamos lejos, según datos de Eurostat, de la media europea, que se sitúa en el 30%, y sobre todo estamos lejos, muy lejos de países como Alemania, donde casi la mitad de las casas son de alquiler. ¿Esto es por nuestros precios? Bueno, según se mire. Madrid, por ejemplo, es verdad que está entre las 10 ciudades más caras para vivir de alquiler, aunque lejos de París, Londres y Dublín, que se sitúan a la cabeza de Europa. De media, el metro cuadrado del alquiler en España está aproximadamente en 10,6 euros. Pero ese precio, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ese precio casi se reduce a la mitad en ciudades pequeñitas.
Sí, para que te hagas una idea, en Jaén, Zamora, Lugo, Ciudad Real o Cuenca se queda en torno a los 6 euros el metro cuadrado. Ello hace que, bueno, que por 500 euros encontremos una vivienda de 2-3 habitaciones con garaje. ¿Qué pasa en el otro extremo? Pues ahí están ciudades como San Sebastián, Barcelona y Madrid. En ellas el metro cuadrado llega a los 15 euros, con lo que por esos 500 euros de una ciudad pequeña aquí no se paga ni un estudio. En mitad de unas y otras, ciudades de tamaño medio y con precios similares, entre ellas como son Oviedo, Valladolid, Córdoba y Guadalajara, y ya sin llegar a ser las más caras, pero con precios elevados, encontramos a Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, Bilbao o Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, estamos haciendo, como decíamos antes, ¿no?, la radiografía del alquiler de vivienda en España en este informe COPE de hoy, que nos habla de precios, pero también de intereses, de las preferencias a la hora de buscar una casa en alquiler. ¿Qué es lo más determinante ahora mismo? Cuando alguien se pone a buscar una casa de alquiler, lo que más le influye, lo primero que mira, Lorena.
Pues se mira especialmente el precio en España. Se sigue concibiendo el alquiler como algo provisional. No importa tanto el barrio, que tenga o no ascensor, que sea un piso exterior o interior. Cuestiones determinantes, eso sí, en caso de compra. Óscar Martínez, experto inmobiliario.
Vienen con idea de 3 habitaciones, pero que podrían valerse con 2 y al final cogen de 2.
Y sí, hay 2 aspectos que se miran y mucho. Uno es el mobiliario de la vivienda, el otro la plaza de garaje.
Si no tiene parking el piso, pues mucha gente lo rechaza, porque cuando viven en zonas de difícil aparcamiento, pues quieren un parking. Lo que pasa es que tampoco es fácil, ¿no?, encontrar zona a la medida, y tienen que asumir lo que hay.
Esto nos dicen los inquilinos, pero en el caso de los propietarios, lo que más valoran, pues antes de dar el visto bueno a las personas que van a vivir en su casa, es, bueno, es normal, ¿no? Es lógicamente que tengan ingresos estables, asegurarse de que les van a pagar.
Sí, y hay un inquilino, digamos, ideal.
Que sea funcionario, es algo que le gusta a todos, porque da mucha tranquilidad y seguridad y estabilidad.
Se prioriza también, Pilar, que no dé problemas a rentabilidad. Luego hay exigencias que no tienen ninguna base y van un poco por la experiencia vivida por los propietarios. Por ejemplo, la de que mejor que el alquilado sea una persona sola no siempre tiene por qué salir bien.
A veces hemos tenido personas solas que han dejado el piso deshecho, muy mal, lo han cuidado poco, lo han tenido en malas condiciones, y personas con muchos hijos que lo han dejado fenomenal, o con animales, y lo dejan fenomenal.
Y los roces entre unos y otros siempre son sobre quién debe afrontar los gastos, pues de los pequeños arreglos de las averías.
Lo destacábamos antes, además de la lectura nacional y la repercusión que las elecciones de este domingo en Castilla y León puedan tener para Pedro Sánchez y para Pablo Casado, pues hay más claves que tenemos que destacar también en estos comicios. Para empezar, el peso de la España vaciada, el voto de las zonas rurales. En provincias como Soria solo eligen a 5 procuradores o diputados, y eso puede hacer que apenas un puñado de votos pues puedan decidir finalmente el resultado. Pero además, en estas elecciones vuelve a ser importante el COVID. Cataluña o Madrid ya votaron el año pasado en plena pandemia, aunque en Castilla y León esta vez no hay franjas exclusivas para los contagiados, como si pasaba pues en estos comicios de los que hablábamos. Sí se recomienda que lleven el voto preparado de casa, que mantengan, bueno, por supuesto, la distancia de seguridad y que acudan a ser posible en las horas de menor afluencia. De protocolos COVID, voto rural, vamos a hablar con Lorena Álvarez, que tiene 18 años. De hecho, los cumplió hace apenas 2 meses y va a ser vocal en una mesa electoral en un pueblecito de apenas 20 habitantes, en Mellanzos, en León. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú vives en Salamanca porque estás estudiando allí, concretamente química.
Sí.
Y ahora en unos minutos creo que coges el bus hasta tu pueblo.
Sí, voy a marchar ahora a León para poder acudir esta tarde a una reunión que tengo.
Que es una charla sobre el protocolo COVID, ¿no?
Exacto, sí. Tengo ahora por la tarde una reunión y para prepararnos para el domingo y poder el domingo estar todo preparado.
Bueno, estamos hablando de Mellanzos, que es un pueblo de solo 20 habitantes, de esos que forman parte de la denominada España vaciada. Este debate, bueno, ya sabes, Lorena, que está sobre la mesa en estas elecciones. Tú que eres de allí, conoces a la gente. ¿Se va a animar? ¿Los vecinos se van a animar a ir a votar?
Sí, sí, desde luego que sí. De los poquitos que somos, seguramente todos los que están empadronados irán a votar, ya que es fundamental ahora mismo. Tenemos que luchar por lo que queremos, por donde vivimos.
Y me imagino además, Lorena, que con 20 habitantes, pues bueno, si vais a votar todos tempranito, os quitáis esto en un poquito tiempo, ¿no? Ya. En un ratito por la mañana.
Sí, no, pero bueno, tenemos, sí que es verdad que es del Ayuntamiento de Gradefes. Entonces, se realizan las elecciones en mi pueblo. Lo que pasa es que sí que participan más pueblos, entonces tienen que venir los pueblos de alrededor.
Ah, bueno, vale. Que no pero solamente votáis los habitantes de Mellanzos. Sí. Lorena, por último, ¿qué es tu pueblo? ¿Qué es tu pueblo Mellanzos para ti? Tengo entendido que tú cuando acabes de estudiar tienes intención de seguir viviendo allí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Espero poder ir a vivir allí, porque yo para mí me he criado allí y es lo más importante. O sea, yo he nacido allí, me he criado allí y yo quiero morir allí porque para mí mi pueblo es todo.
Pues Lorena, estudiante de químicas en Salamanca, pero de Mellanzos, en León, donde este domingo va a tener que currar un poquito porque le ha tocado ser vocal en una mesa electoral. Lorena, buena jornada el domingo, que vaya todo bien. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Te voy a dar a continuación un dato. Solo hasta el mes de septiembre el Banco de España recibió 26.000 700 reclamaciones de usuarios de bancos y cajas. Es decir, más reclamaciones que en todo el año 2020. ¿Por qué reclamamos los españoles a nuestros bancos? Bueno, pues por las hipotecas sobre todo. Esto principalmente. Suponen el 35% de las quejas. También por las tarjetas de crédito, que ya son casi el 30% de las reclamaciones. Y luego, en menor medida, hay quejas por las cuentas, préstamos y también por los servicios de pago. Además, las entidades, la Asociación Española de la Banca, ha elaborado un protocolo que, según ha podido saber COPE, pues ya ha llegado al Ministerio de Economía. Se trata del protocolo para evitar la exclusión financiera a la que conduce la brecha digital. Es decir, jubilados, sobre todo, que no pueden usar aplicaciones o cajeros automáticos por falta de conocimientos informáticos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, un protocolo que pasa por dar un trato especial a los mayores, tanto en las sucursales como en la atención telefónica también. Harán más accesibles los cajeros o las aplicaciones móviles. Bueno, se ha elaborado después de que, como dices, llegaran al Ministerio de Economía, mira, más de 600.000 firmas pidiendo un trato más humano para los mayores en las oficinas bancarias. Veremos en qué queda. Y también en qué queda lo que pide la plataforma de mayores y pensionistas, que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal. ¿Es posible? Pues responde el profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, Fernando Trías de Bes.
Siempre es algo que evidentemente se puede llevar al Congreso de los Diputados, se vota y puede surgir, o incluso pues como un real decreto, ¿no? Pero es verdad que al final también hay una libertad por parte de cualquier empresa que opera en un mercado de plantear su modelo de negocio como lo quiera plantear. Es algo que se puede regular, pero veo que es difícil que realmente llegue a plasmarse en una obligación legal.
Bueno, pues luces y sombras. Ya veremos lo que pasa. Lo tratamos esta tarde en el programa.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Ahora, tu cupe más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una selección de marcas de electrodomésticos LG, AEG, Braun y De'Longhi. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 13 de febrero en tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hay mucha preocupación por las posibles venganzas y represalias que puede haber este fin de semana tras la muerte de Jaime y Diego en sendas reyertas de bandas latinas el fin de semana pasado. Preocupación no solamente entre los mandos policiales, también entre los padres cuyos hijos pues suelen salir por esas zonas calientes que la policía va a tener este fin de semana controladas. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Preocupación que además ya se está trasladando a las redes sociales con muchos mensajes de alerta.
Es algo habitual en cuanto hay algunas asunto de relevancia, las redes sociales arden de mensajes de prevención. No sabemos si la cosa es para tanto, pero ya hay mensajes que se han hecho virales entre los jóvenes advirtiendo sobre las zonas que hay que evitar. Hay hasta mapas de los lugares conflictivos y mensajes como este que preocupan a los padres.
Esto es de verdad, bro. No, o sea, os lo pido por favor. No piséis Príncipe Pío, no piséis Moncloa, no piséis la Dehesa, no piséis nada de Sol. nada de Gran Vía, porque van a ir con putos machetes.
La policía no investiga este tipo de mensajes, con lo que tampoco les da mucha credibilidad. Sobre otro tipo de mensajes, como son los amenazantes, que hablan de venganza y se identifican como bandas latinas, también hay que tener cuidado. Los habrá ciertos, pero también hay bulos. Enrique López, consejero de Interior, dice que hay que confiar en la policía.
La policía sabe distinguir perfectamente los que son los mensajes serios de los que son bulos. Y lo que hay que lanzar es un mensaje de tranquilidad y de responsabilidad a la juventud madrileña. Madrid es un sitio muy seguro para salir. Hay que salir con libertad, pero también con responsabilidad y confiando mucho en la policía.
Así que calma, la policía está alertada, estamos en buenas manos y se va a vigilar muy de cerca a cualquier grupo sospechoso de generar cualquier tipo de conflicto. Y si se puede evitar una zona caliente, pues mejor.
Precisamente para evitar esa preocupación, desde ayer ya está en marcha el dispositivo policial que va a vigilar 11 puntos de la capital y también la localidad de Parla, los lugares más frecuentes donde se suelen dar cita a estas bandas juveniles o donde han detectado los agentes, vía análisis de las redes sociales, que esos grupos han hecho quedadas para pegarse. Uno de esos puntos es el barrio de San Fermín. Allí hemos estado preguntando a los vecinos si están preocupados o no por posibles incidentes este fin de semana. Por ejemplo, Verónica va a evitar salir de noche.
A determinadas horas, yo por ejemplo la perra no la sacaría de noche, también te lo digo. O sea, respeto ahí por este tipo de cosas, porque a ver, si es entre bandas y se han cargado a uno, en cuanto que te despistes vienen a ajustar cuentas. Por la mañana la verdad es que ves a gente normal sacando perros.
Y en cuanto a la investigación policial sobre la muerte de Diego en esa zona de Usera, te recuerdo que hay 5 jóvenes ya en prisión, pero donde la policía sigue sin tener un sospechoso es en la muerte de Jaime, de 15 años, en la calle Atocha. Juan Baño.
Efectivamente, el propio asesinato de Jaime Guerrero, vinculado a los trinitarios, pudo ser incluso ya una venganza, creen nuestras fuentes en la investigación. Afirma un testigo que un par de marroquíes se le acercaron a la víctima en la calle Atocha y le preguntaron: ¿has visto unos dominicanos? El joven dijo que no y acto seguido se abalanzaron sobre él apuñalándole de manera fulminante. Eran Dominican Don't Play. No fue ninguna quedada. Iban a por él, a matarlo. A pesar de haber recuperado el arma homicida o un machete de grandes dimensiones, la investigación es complicada. Se han mirado cientos de cámaras y grabaciones, no solo en la calle o las aportadas por particulares, las de las bocas de metro, aledañas y más alejadas, andenes, estaciones de autobús, no encuentran el rastro. Y es que cada vez son más jóvenes, con más actividad en las redes, sobre todo después de la pandemia, y de cualquier nacionalidad. Uno de los 3 detenidos ayer en Seseña por la Guardia Civil, implicado en el otro asesinato, el de Diego, de 25 años, es rumano. Nada habitual, nos dice la policía, que ayer no había sido informado aún de los arrestos. La coordinación policial también parece mejorable.
Pues a ver si el fin de semana transcurre con tranquilidad y no tenemos que estar contando malas noticias aquí en COPE. Bueno, y enseguida vamos a hablar de cine, justo el día antes de la entrega de los Goya, y es que el rodaje de series y películas se han disparado en Madrid tras la crisis generada por el COVID.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre cómo su histórico salón de baile se convierte cada mes en un singular tablao con el ciclo Flamenco Real. Un espacio único en Madrid para disfrutar del mejor cante y baile flamenco con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia o Kiki Morente. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Semana muy cinematográfica la que estamos teniendo, ¿eh? Nominaciones a los Oscar el pasado martes, mañana la entrega de los Goya y la Comunidad de Madrid muy presente en muchas de las películas protagonistas de estos premios.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
Uy, esos barquillos.
Como esta de la que escuchas un fragmento, Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, que le ha valido a la madrileña Penélope Cruz su nominación al Oscar como mejor actriz principal, además de 8 candidaturas a los Goya. O la gran favorita en estos premios Goya, con sus 20 nominaciones, El Buen Patrón, rodada íntegramente en la capital, en Móstoles y también en Alcobendas. Y es que después de la crisis del COVID, Madrid quiere volver a convertirse en un centro de referencia para rodar series y películas. Ramón García Pellegrín.
Madrid se consolida como el gran plató nacional. 44 películas y 68 series han contado en 2021 con la ayuda de la Madrid Film Office, una oficina municipal que pone la alfombra roja a estos rodajes, facilitando permisos y gestiones. Su responsable, Raúl Torquemada, declaraciones a COPE.
En el año 2021 se ha contabilizado el rodaje de 44 películas en la ciudad, que ha sido la cifra más alta de la última década. No solo se ha recuperado el nivel de producción previo a la pandemia, sino que se ha mantenido la tendencia creciente.
Pelis como las que citabas, Pilar, de Fernando León o Almodóvar, también series como La Casa de Papel, El Regreso de la Espía o El Inmortal, un reclamo turístico a nivel mundial.
Es muy importante atraer a nuestra ciudad cualquier proyecto audiovisual, no solo por el impacto económico que genera la producción de estas películas, series, videoclips en la ciudad de Madrid, sino como escaparate de promoción turística.
Para rodar en Madrid hay dos vías. La primera, equipos reducidos sin cortes de tráfico. Y la segunda, equipos superiores a 15 personas y un coste de 58 céntimos por metro lineal cada día de rodaje. Si se necesita cortar el tráfico, hay que pedir permiso de ocupación de la vía pública. Y la cosa se complica si se quiere rodar con drones. Hay que pedir entonces una autorización a la Agencia Espacial de Seguridad Aérea.
Y te sigo contando ese macabro hallazgo el que han tenido que afrontar los bomberos de Móstoles, que acudieron a una emergencia en el número 1 de la calle Palafox de esta localidad. Un hombre se había tirado por la ventana en el momento en el que iba a ser desahuciado de su vivienda. Se trata de José Manuel, de 54 años, que sufrió heridas graves por la caída. Pero la sorpresa vino después, cuando esos bomberos entraron en la casa y hallaron el cadáver momificado del padre de José Manuel debajo de una cama. Tenía 83 años y llevaba muerto 18 meses. Lo había escondido allí para seguir cobrando la pensión que percibía su padre. Ahora se investiga la causa del fallecimiento. José Manuel se quedó sin trabajo hace 10 años, se separó y se fue a vivir con él a este municipio, a Móstoles, para no tener que pagar un alquiler. La última vez que se vio al octogenario fue poco después de comenzar la pandemia, en verano de 2020. De momento, la policía no ha podido interrogar a José Manuel. Dice que no recuerda nada, a la espera de saber más sobre la muerte de su padre. Por ahora se enfrenta a un delito de estafa contra la Seguridad Social.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Un informe de la Guardia Civil en el marco de la Operación Cubati ha destapado los contactos frecuentes entre el Ministerio del Interior, que dirige Grande Marlaska, EH Bildu y los presos de ETA. Se trata de contactos estables destinados a promover cambios en la política penitenciaria para beneficiar a los presos de ETA. La frecuencia con la que Joseba Azcárraga, responsable de la red de apoyo a los presos de ETA, y el parlamentario de Bildu, Julen Arzuaga, transmiten las demandas de los presos a instituciones penitenciarias para facilitar sus exigencias, revela una complicidad inadmisible e implica un inaceptable sometimiento del gobierno de Pedro Sánchez a la franquicia de ETA. Aunque se niegue desde el Ejecutivo, este informe de la Guardia Civil desvela el pacto entre el gobierno socialista y los continuadores de ETA para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa a cambio de la normalización definitiva. Conviene no llamarse a engaño. Aquí no hablamos de reinserción. La estrategia de Sánchez necesita contar con Bildu y para Bildu la libertad de los presos de la banda es la prioridad absoluta. Una verdadera reinserción requiere que los presos de ETA colaboren con la justicia para esclarecer los crímenes pendientes, además de reconocer que la violencia fue y es injustificable. La estrategia de Sánchez en este terreno es un profundo error político, pero sobre todo es un oprobio para las víctimas y una inmoralidad.